Continuamos con nuestro programa y como hacemos cada primera semana de mes con varios profesores, planteamos una tertulia en torno a algún acontecimiento significativo. En esta ocasión, siendo como es un momento de cambio de siglo y de milenio, yo creo que es oportuno que comencemos esta primera tertulia con un acercamiento a lo que va a ser el entorno formativo, laboral y por supuesto social de nuestros alumnos, futuros licenciados en economía y en dirección de empresas. Hoy vamos a hablar de la profesión, de la demanda y del entorno cambiante de la empresa y del papel de la universidad en este contexto, pero sobre todo del efecto de la irrupción de las nuevas tecnologías y de su papel predominante en nuestra sociedad. Predominante, pero con interrogantes. Algunos expertos como Samuelson advierten sobre una posible burbuja especulativa que se puede producir con todas estas fusiones y movimientos bursátiles en torno a las nuevas tecnologías. Alvin Toffler también ha planteado sus incertidumbres ante estos temas en su libro Shock del futuro, acerca de cómo nos vamos a adaptar a este nuevo mundo virtual. Vamos a presentar ya a nuestros invitados, nuestros tres invitados esta noche en Revista Economía, en esta primera tertulia del 2000. Son Rafael Castejón, catedrático de Economía Aplicada, decano de nuestra facultad, presidente de la Comisión de Enseñanza de Economía en el Colegio de Economistas. Manuel Jesús González, catedrático de Historia del Pensamiento Económico, también de nuestra universidad, de la UNED, que ha sido secretario de Estado de Universidades recientemente. Y Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera, también de la UNED, y que ha sido director general del Banco Bilbao Vizcaya. Buenas noches a los tres y gracias.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La verdad es que pensaba empezar con un planteamiento centrado sobre todo en la universidad, en la empresa y en el papel de las telecomunicaciones, pero yo creo que con todas estas noticias sobre el desarrollo de las tecnologías abrumadoras al que hemos asistido en los finales del 99 y también en el recién inaugurado 2000, una de las noticias, de las últimas noticias en este sentido ha sido el anuncio de la fusión de América Online, el mayor proveedor de acceso a Internet, y Time Warner, el primer grupo mundial de medios de comunicación. Esta misma semana, además, se ha celebrado una reunión en Madrid sobre Europa en la economía de Internet, en la que la Unión Europea demanda una liberalización más rápida para no rezagarse con respecto a Estados Unidos en Internet. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en este momento. Y yo quería que nuestros invitados comenzasen hablando precisamente de nuevas tecnologías como primer tema. ¿Cuál es su visión de este rápido avance en la sociedad actual, en el mundo de la empresa y en el educativo? ¿No estamos yendo demasiado deprisa para asimilar todo esto con éxito? Rafael Castejón.
Bueno, yo creo que es un tema muy oportuno, ¿no? Acabamos de pasar el efecto 2000, ¿no? Que ha sido un poco más efecto psicológico que efecto real, gracias a que se han tomado medidas y que las empresas han hecho. Y efectivamente, hoy día todo el mundo habla de las implicaciones. Yo creo que hablamos más de lo que es la realidad. En cierta medida, Negroponte, uno de los gurús del Massachusetts Institute of Technology, dice que depende de cuando habla sobre las nuevas tecnologías, de lo que dice las personas, sabe la edad que tienen sus hijos, ¿no? Mientras más pequeños son, conocen más una terminología de esto del ciberespacio nuevo. Pero la realidad, yo creo que se impone, es que esto está afectando, es una realidad que está ahí. El avance más rápido, más lento, yo creo que depende de factores que no son estrictamente controlables, sino que la realidad está ahí. Y es significativo que, bueno, pues en la última edición del Samuelson, que recoge casi todos los avances y que va recogiendo cosas nuevas, pues ya en el prólogo, en la entrada del libro, pues tiene un pequeño capítulo, que yo creo que seguramente se ampliará en sucesivas ediciones, dedicado a la economía e Internet, donde dice hoy día que es una herramienta, que es algo que es muy positivo. Yo personalmente soy optimista porque creo que fundamentalmente las nuevas tecnologías de la comunicación, que han dado el paso grande, ha sido que han puesto en comunicación unos ordenadores con otros. La primera fase fue ese poder de procesar la información que tuvieron los ordenadores en los años 80. Pues ha puesto una herramienta, ha puesto un instrumento en manos de muchísimas personas, de los profesionales de la medicina, de los economistas, de los publicistas, de muchísimas profesiones, de una capacidad que antes estaba reservado pues a un grupo, ¿no?, de los tecnólogos más selectos, y a mí me parece que esto es tremendamente positivo, porque se están produciendo avances en la telemedicina, se están produciendo avances en el campo de la economía, como el comercio electrónico, etcétera, que al final pues nos permitirán, yo creo, ser más eficientes, producir las cosas mejor y, en suma, aumentar la renta. Los datos que hay todavía son muy poco definitivos, porque uno de los problemas es que nuestras estadísticas miden mejor lo que se produce con átomos que lo que se produce con bits de información. Pero hoy día sí sabemos que las grandes empresas, ¿no? Microsoft, etcétera, pues son los que están procesando esta información, los que la controlan, los que la distribuyen, y por ahí pues parece que va uno de los caminos de este nuevo siglo, si es que ha empezado, que yo creo que casi sí, ¿no? Por lo menos a efectos del cambio del dígito, es algo que a todos nos debe de preocupar y a algunos incluso nos debe de ocupar, ¿no?
Manuel Jesús González.
La primera era una pregunta, si recuerdo bien, que decía que si no íbamos demasiado a prisa. Y los hombres no van de a prisa ni despacio, está yendo a una velocidad la que sea. La sociedad y el mundo, esta que llamamos aldea global, de la que están fuera África y partes deprimidas de Asia, ciertamente, pero en el mundo occidental están pasando cosas mucho más importantes que en tiempos anteriores, que los grandes cambios, por ejemplo, pues no sé, la Revolución Francesa o cosas así. Estamos entrando en una era nueva, y estamos ya, vamos, de bruces en esa era. Una era que, bueno, yo a veces he denominado era digital, o que se puede denominar de muchas formas, pero imaginemos un viajero del siglo V antes de Cristo, trasladado en el túnel del tiempo, puestos a hacer ciencia ficción, que de pronto apareciera en los años posteriores o inmediatamente posteriores a la Revolución Industrial. No se sentiría tan extraño como una persona del siglo XIX o de comienzos del XX que de pronto le sentaras hoy ante una pantalla de Internet. Creía que estaba en un mundo realmente de alucinógenos. Seguramente esto va a cambiar muchísimo nuestros hábitos y nuestras instituciones. Y la pregunta del economista es cómo va a afectar a las instituciones y en qué medida el cambiar las instituciones cambian los resultados de nuestros comportamientos. Hay muchas, aquí se han dicho algunas ya, Rafael ha señalado cambios en las formas de producción, pero una de las importantes cuestiones que va a suceder es que, o está sucediendo, es que ha habido un derrumbe dramático de los costes de comerciar. De lo que los economistas denominamos costes de transacción, y eso amplía los mercados, disminuye los rozamientos de los sistemas económicos y va a tener nuevos retos. En realidad, ahora, ¿qué vamos a tener? Pues hombre, vamos a tener problemas derivados de que un empresario en cualquier parte del mundo puede recabar factores productivos ubicados en otra parte del mundo, a 10.000 a 50.000 kilómetros de distancia, si es que los hay, y generar productos que venden en otra parte del mundo. Y claro, esto requiere mucha inversión en educación. ¿Por qué? Porque, bueno, si la gente poco cualificada no puede entrar en ese mercado, pues los salarios reflejarán esa barrera de entrada para esas personas y se abrirá el abanico salarial entre los cualificados y los no cualificados. Y va a haber, normalmente, pues lo que antiguamente, pues en los análisis sociológicos habituales o en las viejas versiones marxianas de la sociedad se llamaba la clase obrera ya no existe. Va a desaparecer, porque la clase obrera hablará en Internet, tendrá incorporados capital humano importante, será una clase capitalista de capital humano, que intercambiará flujos de servicios del capital a través de la red. Y bueno, nosotros, algunos de nosotros, yo mismo soy pues nieto de la clase obrera en sentido tradicional, pero esa clase obrera en mí ya cambia bastante. Realmente, ese abanico salarial es un reto para los políticos, porque si no generará conflictos de difíciles de manejar. Y esos conflictos, pues, podrían traernos la tentación evidente y que siempre ha habido desde que ha habido conflictos, que es la tentación de controlarlo todo. La tentación de volver a levantar barreras al comercio, de controlar la red, de intervenir, de que el gobierno crezca. Y ese es un reto importante porque este siglo cambalache que se nos ha ido entre las manos, es un siglo caracterizado por muchas cosas, pero algunos de los rasgos fueron, pues, que creció mucho. Bueno, que tuvimos, para resolver nuestros conflictos, tuvimos bastante sangre. Dos guerras mundiales dramáticas, que cambió las mentalidades brutalmente, que perdió prestigio aquel Estado liberal pequeño y eficiente, que en el siglo XIX, maravilloso siglo, pues no había pasaportes, había movilidad de factores, luego se tuvieron pasaportes, barreras, nacionalismos, y luego hubo pues los sueños magníficos que producen monstruos, el sueño fascista, el sueño comunista, en fin, ese tipo de cosas. Y luego creció el estado del bienestar, que se hizo, que a pequeñas dosis es manejable, pero que a altas dosis puede ser letal, y se hizo infinanciable. Todos esos sueños, pueden tener un despertar agrio y amargo como el de una borrachera en el siglo que viene. Y lo malo de las borracheras no es cuando incurres en ellas, que son deliciosas. Lo malo es el despertar, es la resaca y tal. Tienes que tomar Alcacerse y algunas otras cosas, meterte en una bañera de agua caliente. Pero ojo con eso, porque la bañera puede ser cálida o puede ser dolorosa. De modo que mi primera cuestión es que a esa pregunta de si vamos a prisa o despacio, es el mundo el que va a la velocidad que va. Y el que no se adapte, pues que se coja la brocha porque quitan la escalera. De modo que es el mundo el que va y desaparecerá la clase obrera, desaparecerá muchas más cosas. ¿Qué desaparecerá para nosotros? Pues yo recuerdo mis clases primeras, cuando apenas no había todavía la UNED, y yo era alumno de una facultad presencial, los profesores eran como una especie de dioses en clase, y donde los alumnos entrábamos ordenados. Ya cuando yo fui profesor muchos años de universidades presenciales, pues ya entraban, los alumnos eran ya más desenfadados, aquellas alumnas revoltosas que sentaban que se les confundían la falda con el cinturón, que a veces no nos hacían preguntas provocativas. Este alumnado va a desaparecer también. Va a desaparecer también porque se levantará por la mañana y en bata el niño o la niña conectará a internet y me oirá a mí otra vez, que he grabado, no en tiempo real, por cierto, y la clase, y nos vamos a quedar sin alumnos, sin aulas, sin la frescura de la juventud que nos mantiene vivos, y los profesores nos vamos a convertir quizá, y a lo mejor exagero, pues en unos carrozas que manejan cuestiones telemáticas, y cambiará muchas más cosas, cambiarán las bibliotecas, cambiará la prensa, está a punto de salir o ya sale el móvil con internet, cambiará nuestra forma de acceso a la información. El concepto de universidad va a cambiar también enormemente. Afortunadamente, los tres que estamos aquí estamos en una universidad en esa línea, pero hay gente que las otras necesitarán fuertes grados de modificación y mucha flexibilidad. Y sobre todo, la inversión en educación va a ser crítica, crucial. Creo yo que hay que la inversión en capital humano, sobre todo en la nueva aldea global, en ese nuevo escenario en el que estamos sumidos sin remedio en esa edad digital, profunda revolución, mayor que la francesa, encima nos ha caído el muro y todas esas cosas, pues realmente plantea unos retos de difícil manejo.
Sí, además, bueno, de todas formas, con respecto a lo que ustedes comentaban, que esto sí que es un reto y que además es la realidad, hay algunas voces que están un poco más menos optimistas con respecto al tema. Hace poco, el rector de la Universidad de San Pablo CEU, José Luis Pérez Ayala, en una entrevista comentaba que la universidad virtual, esta de la que estamos hablando, y en general el mundo virtual, le parecían todavía ciencia ficción. O sea que tampoco ha entrado tan plenamente en la mentalidad de algunas personas que están, bueno, pues en el mundo educativo. A mí ahora
eso lo comentaban a Julio Verne, por cierto, en su época. Y todo lo, gran parte de las cosas que él imaginó en ese mundo de ciencia ficción son ya
cumplido.
Son artefactos obsoletos. No es que están cumplidos, es que son artefactos obsoletos.
Bueno, pero todavía se mira todo esto con un cierto recelo. A mí me gustaría dar la palabra a Rafael Morales sobre esta misma cuestión, pero si quiere podríamos un poco centrarla en cómo está afectando al mundo de la empresa.
Bueno, las nuevas tecnologías están afectando al mundo de la empresa de una manera radical. Incluso, como se ha dicho en un debate reciente, la aparición de la informática y de las tecnologías de la comunicación pues ha venido a ser, o está siendo, algo así como fue la imprenta en el siglo XVI. O sea, fue realmente un hecho revolucionario, un hecho que va a trastocar no solo los conocimientos, sino los comportamientos de todos los sectores de la sociedad. Hoy en día ya no nos va extrañando que una señora pueda hacer la compra en el supermercado, la compra semanal a través de internet, pero ya hace tiempo que en España se puede tener lo que se llama el banco en casa, puesto que con un terminal informático se podían hacer todo tipo de transacciones, incluso de operaciones bursátiles en tiempo real. ¿Qué está ocurriendo en la empresa? La empresa ha sido realmente pionera. Ojalá la universidad hubiera estado al nivel de la empresa en la asimilación de las nuevas tecnologías. Prácticamente en los años 60, en los primeros años 60, todas las empresas, o un buen número de empresas, no digo las empresas grandes, sino incluso empresas medianas y pequeñas, ya introdujeron los primeros ordenadores y se trastocaba así pues todo el sistema de facturación, el sistema de contabilidad, el sistema de control presupuestario, etcétera. Pero es que en estos momentos la revolución ha sido de tal naturaleza que ha habido una transformación en el volumen y en la cualificación del empleo en la empresa que ha sido sustancial, y como supongo que de eso hablaremos después al referirnos al economista, ahora me voy a detener en esta primera cuestión. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los últimos 30 años en la empresa española? Que teníamos empleados, mandos intermedios, directivos y altos directivos, que no tenían posibilidad de ejercer y de desarrollar sus funciones y sus capacidades más que de una manera presencial y utilizando los medios clásicos, el papel, el teléfono, etcétera. Hoy en día, todos esos instrumentos están prácticamente periclitados. Hoy en día las reuniones presenciales ya no se hacen porque se hacen a través de un sistema de videoconferencia, que es un sistema económico que evita viajes, que es sumamente eficiente, etcétera. Ya las comunicaciones vía papel se pueden hacer a través del ordenador personal que tiene cada elemento. ¿Y qué ocurre en determinados sectores? En sectores que antes eran muy intensivos en manos de obra, porque esos sectores muy intensivos en manos de obra, que tenían del orden del 30 o 40% de la plantilla en tareas puramente manuales, ha desaparecido. Esa desaparición de la clase obrera que decía antes Manuel Jesús González, pues se nota también en todo lo que son servicios administrativos, porque esas personas han desaparecido y han dejado de ser administrativo de base para convertirse en un técnico que tiene su PC conectado en su mesa de despacho, que puede hacer prácticamente todo tipo de transacciones y que es un elemento activo con responsabilidad. Por tanto, ¿qué va a ocurrir o qué puede ocurrir? Pues sencillamente que la transformación de la tecnología, de las comunicaciones y de la informática está cambiando el perfil laboral de la empresa. Ya no habrá esos tres o cuatro escalones que había antes, sino habrá un escalón directivo y un escalón de ejecución, pero de ejecución técnica, con medios materiales impresionantes. Y ya acercándonos al papel del economista, el economista será un señor que dispondrá de medios para hacer operaciones de las que hacía antes, analizar una inversión, realizar el seguimiento de una sociedad, efectuar el balance o analizar el balance de una sociedad, por un procedimiento totalmente normalizado, automatizado, que le consumirá una fracción de tiempo muy reducida y podrá dedicarse a hacer otras cosas que muchas veces el profesional universitario no ha querido hacer, como es el desarrollo comercial, la investigación comercial, la comparación con otras firmas, el benchmarking, en definitiva, o sea, otras actividades que antes no se hacían. O sea que tenemos que dejar de mirarnos a nuestro propio ombligo, mirar a los demás, y para eso todas estas tecnologías, especialmente la informática y las telecomunicaciones, Internet básicamente, van a facilitar completamente nuestro trabajo y van a hacernos que seamos unos profesionales distintos, para los cuales la propia universidad tendrá que replantear sus planes de estudio, tendrá que replantear la posición que tiene la carga académica y la carga docente para adaptarla a lo que realmente el mundo está propiciando, y yo creo que esa es la gran reflexión que tendremos que hacer las personas que nos dedicamos a la docencia para ser capaces de articular unos planes de estudio y una metodología de la enseñanza que utilice no solo estos medios con profusión, que todavía se utilizan muy modestamente, sino que además vayamos imbuyendo una mentalidad un poco más próxima al uso de estas tecnologías, a las que todavía la gente, y en algunos sectores, incluso en el universitario, pues todavía les produce algún tipo de, no digo repugnancia, pero sí algún tipo de resistencia.
Pues yo creo que ahora no queda más remedio que Rafael Castejón, como decano de la facultad y además una persona que está muy implicada en los nuevos planes, en el futuro de lo que pueden ser estas licenciaturas, y Manuel Jesús González, que ha vivido muy de cerca todo el proceso y lo que puede ocurrir y cuál puede ser el futuro de la universidad, pues me comenten un poco qué se está haciendo desde la universidad en este sentido. ¿Cuáles son los problemas y cuáles son los temas que cuestan más trabajo asimilar?
Yo si me permite dos puntualizaciones que yo creo que completan parte de las intervenciones anteriores, tanto del profesor Manuel Jesús González como de Rafael Morales Arce, que yo creo que ponen de relieve de una manera clara el énfasis en la importancia del cambio, ¿no? La primera es, por ejemplo, que las empresas durante los últimos 5 años, en muchos países, por ejemplo, los datos de Estados Unidos, sin dar demasiadas cifras, han invertido en esto que se llama nuevas tecnologías de la información y de la comunicación casi tanto dinero como en el resto de las inversiones que han hecho en muchos campos. Y hoy día no sorprende que estén más avanzadas donde se está relacionando, donde se han hecho estas inversiones en estos campos. La segunda es respecto a si vamos deprisa o vamos despacio. Es curioso que en las épocas de cambio, y ha habido muchas épocas de cambio, cuando yo recuerdo que también me dediqué a la historia económica como el profesor González, pues que cuando se introdujo el ferrocarril pues decían que iba a causar problemas en la salud de las personas, incluso algunos pueblos pusieron la estación lejos, ¿no? Aquí también hay todo tipo de detractores, etcétera. Pero en cualquier caso, lo que comprobamos es que estas tecnologías cada vez son más, ese término que a mí no me gusta mucho, amigable se le llama, ¿no? Se utilizan más fácilmente. Hoy día vemos a chicos jóvenes de 10, de 11, de 12 años que tienen una especie de intuición. Son un fruto del tiempo. A mí no me extraña que a veces personas mayores tengan un rechazo. Esto es inevitable. Y estas dos cosas somos precisamente quizás la sociedad, y yo aquí podríamos citar que uno de los mejores análisis del cambio que se está produciendo en la sociedad es de un español, del profesor Manuel Castell, que está en la Universidad de Berkeley, pero fue profesor aquí también mucho tiempo, que se llama La era de la información, y tiene un volumen que se llama La economía en red, que me parece magnífico, y donde todos estos cambios, pues a veces los están pilotando las personas que no son las más favorables. Es alentador que en los últimos años se vea a políticos, se vea al presidente del gobierno a intervenir por internet en reuniones, pero que en gran parte de estos cambios incluso se están liderando en, ya se ha roto esos compartimentos estancos donde la universidad era la única que establecía las bases del conocimiento. Cada vez las empresas, organismos internacionales, por ejemplo, hoy día en el mundo de internet la información que hay equivale a 10 bibliotecas, a las 10 bibliotecas más grandes del mundo. El conjunto de información pues podría ser equivalente a lo que hay en páginas web de información, y la universidad no puede permanecer ajena. Yo creo que nosotros estamos además en una universidad que hemos tenido una metodología de enseñanza a distancia, y ahora nos han venido unos nuevos instrumentos y tenemos que responder al reto, a un reto que no es fácil. En este sentido, la idea un poco que desde la facultad, yo creo que se puede decir, aunque sea un proyecto piloto que se está pilotando, es lo que llamamos la Facultad Económica y Empresariales Virtual, FEB. Y el proyecto FEB es introducir poco a poco estas tecnologías, por supuesto, para aquellos alumnos que empiecen a tener disponibilidad. Yo hago, por ejemplo, de manera experimental consultas, tengo alumnos que me consultan por internet, y he visto que el crecimiento en los últimos 3 años, hace 5 años prácticamente el correo electrónico era una cosa casi desconocida. Pero hoy día el correo electrónico es gratuito, está a disposición de cualquiera, las listas de distribución son una cosa constante, y el crecimiento, por ejemplo, de alumnos que se dirigen en forma de correo electrónico, pues ha crecido, yo me atrevo a decir, de manera exponencial. Y va a crecer más porque toda la internet, por ejemplo, todavía el ordenador es una especie de rechazo, que le crea rechazo abrir, sale Windows, no sé qué, pero la internet se va a consultar con el teléfono móvil, ya se está consultando, con lo cual el teléfono es un aparato más amigable. Vamos a tener ahí, hoy día te dan información desde la bolsa, pero vamos a poder darle información. Y eso, yo creo que si somos capaces de enseñar los contenidos de la economía, que a mí me parece que tenemos un cuerpo de conocimientos hoy día fundamentalmente en forma impresa, pero muy sustancial. Somos capaces de pasar una parte de esos conocimientos a una forma digital, que podamos transmitir por la red, que podamos actualizar de manera más fácil que los materiales impresos. Si somos capaces además de habituar a nuestros alumnos a que se familiaricen con estas tecnologías, que se van a encontrar, como ha dicho el profesor Morales Arce, en el mundo de la empresa, el primer día que lleguen lo van a sentar delante de un ordenador y va a tener que estar familiarizado con esto, le estaremos dando un valor añadido a los conocimientos económicos para la actividad profesional y para esa realidad nueva del mundo. Ese es el reto que tenemos desde la facultad, ese es el reto que tenemos, yo creo que desde la universidad, de la UNED y desde otras universidades, pero más desde la UNED. Y yo creo que mi compromiso o mi propuesta es que estamos implantando los nuevos planes. Este año estamos en el tercer curso, que cuando terminemos la implantación de los planes de estudios tengamos un sistema como una especie de alternativa, o un sistema donde los alumnos pues combinen unos elementos en una especie de menú, y pasemos de esto que hemos hecho ahora, que era un poco el café para todos, unos sistemas muy jerarquizados, muy lineales, a un sistema flexible donde se integren estas nuevas tecnologías, donde los alumnos aprendan a utilizarlas y donde adquieran los conocimientos de otra manera, sin descartar y sin desechar que los libros yo creo que seguirán existiendo durante mucho tiempo.
Hombre, que son fundamentales y además también hay que enseñar a los alumnos a tener un cierto criterio en el uso de los medios. A mí eso me parece fundamental, ¿no? Porque ya lo hemos hablado además en otros debates aquí dentro del programa, el factor tiempo también es muy importante. Realmente un mal uso de los medios quita mucho tiempo para el conocimiento de unas determinadas materias o simplemente pues porque te dispersas y no estás en lo que tienes que estar. Yo creo que el papel en este sentido de la universidad y de los educadores en cualquier estamento de la educación es muy importante. Rafael Morales, queda ahí una cosa, y luego Manuel Jesús González, y ya me parece que no tenemos mucho más tiempo.
Yo quería decir una cuestión a propósito de la reforma de los planes de estudio. Pienso que los planes de estudio del economista y de cualquier otro profesional pues deberían ser en este momento objeto de un cambio algo más profundo que lo que se ha hecho. Realmente el cambio de planes que se ha hecho en la mayor parte de los centros docentes en España pues es pasar de asignaturas anuales a cuatrimestrales, pero las asignaturas son las mismas, los programas no han tenido variaciones sustanciales, etcétera. Quiere decir que no hemos hecho realmente una transformación, o no se ha hecho, al menos en los centros que yo conozco, no se ha hecho una transformación en profundidad, primero de acuerdo con el contenido profesional de la ocupación del economista, que es lo primero que debería haberse hecho, y después no habiendo tenido en cuenta esta proliferación de medios técnicos, de tecnologías, de ordenadores, que verdaderamente podrían haber hecho muchas cosas en la enseñanza universitaria. Y voy a decir algunas de ellas. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que se podía haber conseguido es haber racionalizado el tiempo, la duración de las carreras universitarias. Algunas han pasado de 5 a 4 años, pero eso ha sido realmente un desacierto total, porque ha sido verter el mismo contenido tradicional incluso en un menor número de años, dividiéndolo en asignaturas cuatrimestrales y optativas, verdaderamente en muchos casos sin sentido. En segundo lugar, propiciando la utilización de estos medios técnicos, de estas redes de información, de estos ordenadores dentro del plan de estudios. Igual que hay unos contenidos materiales, microeconomía, macroeconomía, economía de la empresa, etcétera, debiera haber con carácter obligatorio, con carácter vinculante, el manejo de estas herramientas, porque el economista profesional, cuando va a trabajar en la empresa, le van a requerir no solo que sepa o que tenga conocimientos teóricos, sino que sepa usar estas herramientas, estos medios de gestión profesional, que son tan importantes como el propio conocimiento de la materia económica. Eso nos hubiera permitido también hacer una transmisión más eficiente de la docencia, que a veces no lo pensamos adecuadamente. Y finalmente, creo que teníamos que pensar que estos medios nos ofrecen la posibilidad de ser mucho más versátiles, de haber introducido incluso más especialidades dentro de la economía. La economía es muy amplia y hoy en día, con una base macro y microeconómica mínima, se podría acceder a muchas especialidades que hay dentro de la economía de la producción, de la economía de los recursos humanos, de la economía financiera, etcétera, etcétera. Campos hacia los cuales no hemos ido y precisamente estas herramientas nos ayudarían a ello.
Muy bien, Manuel Jesús González.
Bueno, pues no queda mucho por decir. Me complace enormemente lo que han dicho mis compañeros y amigos, y sin embargo amigos, muy amigos. Pero quedan un par de cosas que sobre las que me gustaría insistir. No sé de cuánto tiempo tenemos, ¿cuánto disponemos?
Unos 5 minutos unos más, 5 minutos, Manuel Jesús.
Bueno, seré breve pero confuso. Una de ellas gira en torno a la palabra versatilidad, que ha suscitado ya muy oportunamente Rafael Morales. Y otra gira en torno al problema de los planes de estudios y bueno, y la arquitectura que tenemos de los planes de estudios, en los que alguna responsabilidad quizá en su configuración reciente tuve. Respecto a la primera cuestión, estamos en esta sociedad de la información. Hay una buena descripción de la misma en un libro que no es de un profesor que está en Estados Unidos, no hace falta ir tan lejos, al Atenas, al corazón del imperio, sino que bueno, vive aquí cerca, es el profesor José Terceiro, que es profesor de la Complutense de Economía Aplicada, de la Universidad Complutense, que se llama La Sociedad Digital, un libro delicioso cuya lectura recomiendo, y no tengo comisión en él, y en esa sociedad quizá hay un tema que es el que Rafael Morales ha suscitado, el tema de la versatilidad. No solo de la versatilidad de los estudios, que Rafael ha puesto sobre la mesa muy oportunamente, como digo, sino de la versatilidad del hombre que estamos fabricando, del capital humano que estamos fabricando. La empresa va a necesitar factores cada vez más versátiles, es decir, más capaces de adaptarse a condiciones cambiantes y esencialmente imprevisibles en el mundo este que viene, este mundo que nos llama sin remedio en el dintel o en el umbral del siglo XXI. Bueno, esa versatilidad requerirá nuevas formas de plantearse la enseñanza universitaria. Este es el segundo problema que ha planteado Rafael. Ese problema lo ha centrado en torno a los planes. Vamos a ver, los planes de estudio, dada la autonomía universitaria y en esa ley que nos mandó, bueno, que nos hizo un ministro en justo castigo por un azote que nos mandó Dios en justo castigo por nuestros pecados de soberbia, pues están configurados de forma tal que son los propios profesores los que hacen los planes, en uso de la legitimísima autonomía universitaria. Pero cuando se nos dejó a los profesores a las universidades hacer los planes, el resultado de personas racionales fue una consecuencia irracional, fue un bodrio. Los planes, bueno, tienen una carga lectiva de 15, 18 asignaturas de media, los alumnos mueren aplastados por la losa de los profesores que en 4 meses quieren introducirles lo que antes tardaban un año en decirles, etcétera. Y cambiar eso es muy difícil porque la arquitectura institucional del sistema universitario español está mal diseñado. Y como la propaganda bien entendida empieza por uno mismo, yo quiero hablar de un libro que escribí yo, modestamente, hace poco, La Universidad del Siglo XXI, Libertad, Competencia y Calidad, donde planteo los problemas que tiene esta arquitectura. ¿Por qué el resultado de las buenas intenciones, como el Averno, está empedrado de resultados pésimos? Pues porque, miren ustedes, las consecuencias de que cada cual buscando, en este caso, ciertas mejoras en las condiciones institucionales no son las esperadas, es que nadie ha pensado que en este marco institucional, en este contorno, el resultado va a ser este o el otro. Nadie ha pensado al hacer la ley. Y el resultado fue unos planes de estudios desastrosos. La última vez, bueno, lo último que hicimos con la ministra Esperanza Aguirre y cuando era yo secretario de Estado de Universidades, fue cambiar las reglas de juego de los planes, que es lo único que puede cambiar el ministerio. Los planes los hace cada universidad, en uso legítimo de su autonomía. Los profesores en conflicto de intereses elaboran unos planes que tienen que ajustarse a un marco general. Ese marco lo cambiamos para que el número de asignaturas no pudiera pasar de 6 anuales o 12 cuatrimestrales, para que no aplastasen a los alumnos, y los rectores de las universidades tienen tiempo para adaptar sus planes. Bueno, hay muchos problemas en la arquitectura universitaria como consecuencia de que el legislador no tenía la información suficiente de cómo funciona una sociedad. Una sociedad es el resultado de la libertad de los actuantes, pero que se adaptan al marco de las reglas de juego. Si esas reglas están mal puestas, pues el resultado es el inesperado. Si tocan mambo, bailan mambo. Si tocan tango, bailan tango. Pero mire usted, es que depende de la música de contorno de las instituciones para el resultado que tiene. Ese resultado está mal en este librito pequeño, de fácil lectura, que recomiendo, no voy a ganar nada en él, La Universidad del Siglo XXI, Libertad, Competencia y Calidad. Tienen los estudiantes la posibilidad de ver las críticas que desde mi corta experiencia he podido pensar a este resultado y este problema de los planes de estudio. Y finalmente, y con esto termino, no puede ser la sociedad digital un sustituto para pensar. Es decir, que las viejas universidades literarias no deben ser arrinconadas como los trapos de nuestras abuelas. En realidad va a haber que reforzar esas universidades para que ese hombre no sea un hombre mecánico, no sea un monstruito, ¿verdad?, que le baila la olla porque solo sabe moverse ante el teclado de un ordenador, sino que requiere también mucho contenido de visión humanística para complementar ese exceso de tecnificación que va a traer consigo la era digital. De modo que la era digital, el producto humano que estamos obteniendo y que vamos a producir, no puede ser que las herramientas sean un sustituto del pensamiento. Las herramientas no son más que herramientas. Un ordenador tiene unos inputs y tiene el output que obtiene. Pero, y es bastante tonto, pero como sabe todo el mundo que ya se ha peleado con él, pero el pensamiento no es sustituible por el ordenador por ahora, pese a todos los avances de inteligencia artificial y circuitos neuronales. No es sustituible. Y la versatilidad de ese pensamiento hay que reforzarlo también con contenidos humanísticos, creo yo. Por tanto, no es el abandono de la universidad tradicional, la universidad que se llama a veces con un poco de sonrisa literaria, sino la sana competencia y un sistema competitivo de universidades, de un sistema universitario donde las propias autonomías compitan entre sí por tener mejores universidades, y la competencia también entre las universidades de signo literario, universidades politécnicas, ambas son justas, saludables y muy necesarias.
Muy bien, la verdad es que no tenemos tiempo para más. A mí me hubiera gustado que ya para cerrar esta tertulia hubiésemos hablado de si ha cambiado un poco, en general, las cualidades que debe tener un buen economista en este momento. No hay tiempo, no sé si pueden decir tres palabras.
Una ocasión de otra vez, pero decía un famoso economista, Weiner, que economía es lo que los economistas hacen. Y al ver lo que hacen los economistas, cada vez hacen cosas más fascinantes y rarísimas. Si las contáramos aquí, solo lo contamos entre nosotros, qué hacemos cuando investigamos y con un poco de vino. Porque los economistas vemos a los demás como el experimentador a las cobayas. Y hay riesgo de que si lo contamos a las cobayas nos devoren. Y por eso los economistas estamos haciendo muchas cosas, pero requiere otra tertulia, Isabel.
Muy bien, pues muchas gracias. Haremos esa próxima tertulia. Gracias a Rafael Morales Arce, a Manuel Jesús González y a Rafael Castejón por haber estado esta noche en Revista Economía. Hasta otro día.
Gracias a ti y buenas noches, Isabel.